pegado a mi transistor y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Dos titulares del día, tal y como está el mundo, la presión internacional sobre Israel aumenta para que deje de planchar Gaza con los gazatíes dentro. Francia, Reino Unido y Canadá amenazan a Israel con acciones concretas por su atroz expansión. Otro, Rusia continúa sus bombardeos contra Ucrania pese a la promesa que Putin le hizo a Donald Trump para iniciar conversaciones sobre un alto el fuego, para fiarse. Más de 100 drones rusos lanzados contra varias regiones de Ucrania, un muerto y 13 heridos, información oficial. En cuanto a la patraña, el cebo o la sandez del gobierno con el tema de Eurovisión, no hay novedades ni noticias. Bueno, ni sentido del ridículo. En casa, ya sabes, quien con niños se acuesta, meao se levanta. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y valdría un nuevo refrán: quien se acerca a Ábalos y a Koldo, tarde o temprano va para adelante. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, imputa a la expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes, la número 2 del Ministerio, Isabel Pardo de Vera, en la investigación del caso Ábalos, Koldo y el resto de la banda. Ojo, insisto, secretaria de Estado, número 2 de Ábalos. Un informe de la Guardia Civil señala a Pardo de Vera como responsable en la contratación de Jessica, una de las churris del ministro en las empresas públicas Ineco y Traxatec. Según el juez, comillas, procede que preste declaración en calidad de investigada y se cita a declarar como testigos a una serie de personas que han tenido un papel relevante en el proceso de contratación de doña Jessica Rodríguez. Cierro las comillas. Bueno, les ha citado a todos el 29 de mayo, nada, la semana que viene, como quien dice, a las 10 de la mañana. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, aprecia indicios de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias. En resumiendo, que pa'lante. Bueno, hagamos un poco de memoria, ¿eh? Porque en su día, Koldo, ese socialista ejemplar que diría Pedro Sánchez, envió a la presidenta de Adif una foto de Jessica a modo de presentación. En la imagen aparece en lencería, muy mona ella, sugerente y sonriendo, todo muy, ¿cómo decirlo?, todo muy feminista y progresista. Cabe recordar que la fotito aparecía en un catálogo de señoritas de compañía que Koldo tenía en el móvil. Bueno, Koldo advirtió a Pardo de Vera, comillas, solo una cosa, que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Joseba. Joseba es el hermano de Koldo, ya se sabe. Que si no, José me corta los huevos. Cierro las comillas. José, ni qué decir tiene, el cortador de huevos es Ábalos. Más adelante se refieren a la chica como la sobrina del ministro.
Me dice, es que ya hemos empezado con la semana de horario laboral de verano, que yo nunca he trabajado con una jornada de verano, entonces yo no he caído en que estamos en junio y hay ciertas cosas que me las tienes que decir, tío. Que le digas, si voy a trabajar o no voy a trabajar a la oficina. Si no voy a trabajar a la oficina, ¿por qué no voy a trabajar a la oficina? Te lo digo, o sea, a mí me la suda. Yo no me voy a comer ningún marrón. Yo lo digo más que nada por vosotros. Yo no tengo ni puta idea de lo que se hace allí o no se hace allí. O sea,
me han mandado un mail, te lo mando. Ves lo que tengo que contestar y me lo dices y yo lo contesto.
Ante la insistencia de la empresa para entrevistar a Jessica, ella dice que no tiene por qué ir a entrevistarse con nada, Koldo explota y dice, no vayas, no llames, me encargo yo. Bueno, finalmente tuvo que ir a una entrevista. Y como le preguntaban cosas que ella no sabía responder, Koldo saltó y dijo, comillas, ¿sabes leer y escribir? Pues contratada. Cabe recordar que Jessica reconoció al juez que no trabajó en las empresas públicas nunca, pese a cobrar un sueldo y que vivió en el pisito de novios del edificio de la Torre de Madrid en Plaza de España durante 2 años con un alquiler de 2.700 euros al mes que pagaba la trama. La trama Ábalos. ¿Cómo era aquello del feminista y socialista? Sí, ah, sí.
Soy feminista porque soy socialista. Porque el compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres forma parte del ADN de nuestro proyecto político.
Ahora vas y lo cascas. Y el feminismo oficial, por cierto, aguantando fotitos de la sobrina en lencería fina para ilustrar el currículum, por si no se entiende lo que quiere el señor ministro. Ah, y mi postdata. El líder del PSOE en Extremadura, quien contrató al hermanito, por cierto, vuelve al Parlamento extremeño y deja la diputación. Así está aforado para cuando le llame la juez. Tiene que dejar un hueco, y para eso ha dimitido Maricruz Rodríguez, que fue jefa de gabinete del propio Gallardo y que acaba de ser nombrada secretaria de organización del PSOE de Badajoz. Además, otros 4 socialistas sin escaño, que estaban en la lista por encima de Gallardo, tienen que renunciar. En el derecho indiano, en la dominación de España en América, un cacique es el señor de vasallos en alguna provincia o en algún pueblo. Pues clavadito. Eso sí, también aquí, todo muy progresista, reformista y, por supuesto, otro, aforado.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 20 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? La ONU denuncia que 14.000 bebés podrían morir en las próximas horas en Gaza si no entra ayuda humanitaria.
Israel ha autorizado la entrada de 100 camiones con suministros. Este martes han muerto al menos 87 personas en la franja por los bombardeos.
Y Bruselas revisará el acuerdo de asociación con Israel por el dudoso cumplimiento de los derechos humanos.
Hombre, dudoso. Lo ha anunciado Caja Calas, la misión PESC, tras la reunión de los ministros de Exteriores. Mientras, Reino Unido ha suspendido las negociaciones comerciales con Israel. En España, el Congreso admite esta tarde a trámite una iniciativa que pide prohibir la compraventa de material militar con Israel.
Asesinada a tiros la secretaria personal y un asesor de la alcaldesa de Ciudad de México.
Los autores son 2 hombres armados que iban en moto y han atacado a las víctimas en plena calle en el centro de la ciudad. Se están analizando las cámaras de seguridad de la zona para identificarlos y se investiga la causa del ataque.
El PSOE abre un expediente informativo a Gustavo Matos por su presunta vinculación a una red de narcotráfico.
El Mundo publica una conversación entre el diputado canario y el empresario Mohamed Derba, actualmente en prisión por tráfico de drogas. Matos niega a que mediara para frenar inspecciones en clubes cannábicos de las islas que servían de tapadera para la venta de cocaína y de heroína.
El gobierno reactiva la iniciativa legislativa popular para regularizar a más de 900.000 migrantes en 3 años.
Hoy ha entrado en vigor la reforma del reglamento de extranjería que cambia la normativa sobre visados, permisos de trabajo y reagrupación familiar. Queda en el aire el futuro de 240.000 solicitantes de asilo.
El Banco de España advierte de las consecuencias de la guerra comercial para nuestra economía.
Frenará el crecimiento y restará competitividad al turismo. Los productos que exportan nuestras empresas a Estados Unidos soportan un arancel del 12% de media. Advierte que la vivienda amenaza con generar un cuello de botella si no se toman medidas.
Ángela de Miguel presidirá Cepyme tras conseguir el 52% de los votos.
La candidata de Garamendi será la primera mujer en liderar la patronal de las pymes. Se ha impuesto a Gerardo Cuerva, que hasta ahora ocupaba esa presidencia. Su objetivo es poner a la pequeña y mediana empresa en el debate político.
Todos los países de la OMS firman un acuerdo histórico para luchar contra próximas pandemias.
Es el segundo tratado dedicado a la salud en la historia. Establecerá pautas para evitar los errores de la gestión durante el coronavirus y garantizará el acceso equitativo a medicamentos y vacunas a todos los países.
Muere un niño de 3 años al que su padre olvidó en el coche durante horas.
Joder, ha sucedido en Linares, Jaén. El padre pensó que la había dejado en la guardería. No se dieron cuenta hasta que la madre fue a recogerlo. La policía encontró al pequeño inconsciente pasadas las 3 de la tarde. Trataban de reanimarle, pero falleció poco después en el hospital. ¡Qué horror! Y nos quedan los deportes.
Y a punto de terminar la Liga, la vista está puesta en la próxima temporada. El Barcelona trabaja en la renovación de Rafinha. Rodri, jugador del City, que lleva lesionado desde principio de temporada, ha sido convocado por Guardiola a 2 partidos de que termine la Premier y todo apunta a que podrá ser llamado por De La Fuente para la Liga de las Naciones a principios de junio con España. Y en el Giro de Italia, Ayuso, tras una gran contrarreloj, se pone a 25 segundos del primero, su compañero del Toro.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nada que ver el día de hoy con el arranque de semana. Predomina la estabilidad y los cielos están despejados. Han subido las temperaturas. De hecho, los termómetros marcan en estos momentos máximas que van desde los 17 grados a los 28 grados. Este miércoles seguirá la tendencia de tiempo estable, aunque el acercamiento de una nueva borrasca hará que crezcan las nubes en el norte en las últimas horas del día. Los termómetros descenderán en el noroeste del país, mientras que en el resto las temperaturas seguirán altas, rozarán de hecho los 30 grados en el Guadalquivir.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1,000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Contamos una cosita más. Esta tarde ha sido detenido un hombre en Orense después de que su pareja haya caído desde un cuarto piso. Todo apunta a que la mujer estaría huyendo y se investiga como un posible caso de violencia machista. Íñigo Holanda, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha ocurrido este mediodía en la localidad orensana del Barco de Valdeorras cuando, según testigos presenciales, se han escuchado varios gritos de la mujer pidiendo auxilio tras lo que ésta se ha precipitado al vacío desde la terraza del inmueble presentando heridas previas en muñecas y en tobillos y desnuda de cintura para abajo y resultando con heridas muy graves que han requerido su traslado primero al hospital orensano y luego en helicóptero medicalizado al hospital de Vigo por la gravedad de su estado. Alfredo García es alcalde de Obarco.
Ella se tiró, pero bueno, digamos que parece que se tiró por algo. No se tiró porque se quiso suicidar. No van por ahí. En este momento no van por ahí la investigación, ¿no?
Poco después, la pareja de esta mujer, ambos de nacionalidad colombiana y con un hijo en común de 4 años, ha sido detenido y trasladado a dependencias de la Guardia Civil que investiga este suceso como un posible caso de violencia contra la mujer. 016 es el teléfono para denunciar cualquier agresión o violencia en el ámbito familiar.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace casi 10 años, en 2016, España se certificó como país libre del sarampión, una condición que hoy mantiene gracias a que cerca del 98% de la población estamos vacunados contra la enfermedad. De hecho, esta inyección forma parte del calendario de vacunación obligatoria en España. Sanidad, ahora, ha intensificado la campaña de vacunación contra el sarampión de cara a este verano, tras conocer los resultados del último informe del Centro Nacional de Epidemiología. Este informe alerta de la aparición de nuevos brotes en distintos puntos de España. En concreto, se han notificado hasta 408 casos sospechosos de sarampión. De ellos, la mitad ya han sido confirmados. Hablamos de una enfermedad que se contagia con facilidad, que puede acarrear una larga lista de síntomas. Francisco Álvarez es pediatra, coordinador del Comité de Vacunación de la Asociación Española de Pediatría. Francisco, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para no equivocarnos, ¿cómo se manifiesta el sarampión y qué síntomas?
Bueno, pues el sarampión es una enfermedad que siempre se decía que era, parecía que era una enfermedad de niños, ¿no? Pero en realidad también puede afectar a los adultos. Se transmite por vía respiratoria, por cuando respiramos, ¿no? Por las gotitas de saliva que emitimos. Y es una enfermedad muy grave porque no tiene tratamiento. Entonces produce una fiebre muy elevada, produce catarro, produce conjuntivitis. De hecho, en los libros antiguos pues se recomendaba poner una luz roja en la habitación, ¿no? Más que nada para que no molestara a esos ojos que estaban con conjuntivitis. Y produce unas manchas en el cuerpo, un exantema que se dice en el término médico, que te sale una mancha, vamos, eres una mancha, no eres una persona, sino una mancha, sale por todo el cuerpo, ¿no? Y además tiene un signo que se llama las manchas de Koplik, que es patognomónico. Patognomónico significa que solo puede aparecer en esa enfermedad, ¿no? Y que son unos puntitos blancos rodeados de un halo rojo que aparecen en la mucosa de la boca. Esos son los síntomas del sarampión. Y el problema es que, como no tiene tratamiento, se complica muchas veces. Una de cada mil personas que adquieren el sarampión pueden tener una neumonía vírica, y uno de cada mil pueden tener una encefalitis, ¿no? Una inflamación del sistema nervioso central. Por eso es tan grave, porque no tiene tratamiento y, como digo, se puede complicar mucho.
La pregunta del millón, doctor. ¿Cómo es posible que estemos hablando de nuevos brotes en España si en teoría estábamos libres?
Bueno, porque el mundo está globalizado. Nos vamos, nos venimos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de los casos que se han diagnosticado en España, la inmensa mayoría son importados, ¿no? Y en un 70% y pico, entre el 70% y el 80%, vienen de Marruecos. En Marruecos ahora mismo hay un brote epidémico de más de 25.000 casos. Más de 25.000 casos, ¿no? Y fíjese que tenemos mucha relación con este país norteafricano. Claro. Así que, como este mundo es globalizado, pues puede contagiar. ¿Y a quién contagia? A aquellos que no están protegidos. Hombre, aquí en España la verdad es que en cuanto a coberturas de vacunación en los niños, siempre se miran todos los países europeos para España, ¿no? Porque en los niños pequeñitos, menores de 2 años, las coberturas son superiores al 95%. Sin embargo, la segunda dosis que la aplicamos en España a los 3 o a los 4 años, según la comunidad autónoma que toque, ¿no? Pues ahí ya no estamos tan bien, porque hay 7 comunidades que están por debajo del 90% de cobertura. Y cuando estás por debajo del 90% de cobertura, por ejemplo, Baleares incluso tiene el 75%, ¿no? Con datos de 2023 que nos suministra el Ministerio, porque todavía no tenemos de 2024, pues tienes mucho riesgo de poder tener un brote epidémico. Y por eso ahora pues ha habido un brote epidémico en el País Vasco, otro en Andalucía, otro en Melilla. Bueno, tenemos en estos 4 primeros meses... tenemos más casos que el año pasado confirmados. El año pasado confirmados había 217 y este año, cuando han pasado estos 4 primeros meses, ¿no?, hasta la primera semana de mayo, 229 casos. Y eso es verdad, que la inmensa mayoría son importados. Por eso todavía España no ha perdido el diagnóstico de la OMS, ¿no?, de que eres un país eliminado de sarampión autóctono.
Y una última cuestión, doctor Francisco. Claro, a mí estas cosas, lo reconozco, me revientan profundamente, pero... ¿Es posible que hayamos bajado la guardia? ¿Que el debate de los antivacunas que surgieron con el COVID afecten también a cosas como el sarampión?
Pues en principio no. Y bueno, lo que hay que mandar es hay que mandar un mensaje de tranquilidad a toda la población española. Incluso el Ministerio, en sus últimos informes, dice que el riesgo es muy bajo, ¿no?, en España de adquirir el sarampión. Pero hay que tener cuidado, porque además el sarampión, el problema es que hace tantos años que no tienes un brote que hoy en día los médicos jóvenes no saben lo que es un sarampión. Claro. Bueno, por los libros, pero nada más. ¿Y qué pasa? Que muchas veces llega un niño o un adulto con una fiebre alta y un exantema de este tipo, así grande y demás, no piensas en un sarampión y en la sala de espera contagia a más gente, ¿no? Por eso el Ministerio dice que aquellos nacidos a partir de 1978 tienen que revisar su calendario de vacunación y ver si tiene 2 dosis de vacuna triple vírica, que es la del sarampión, rubéola, paperas, separadas por lo menos por 1 mes, ¿no? Si tienes eso, no tienes mayor problema. Pero si no lo tienes, tienes que acudir a tu centro de salud a que te completen la vacunación.
Doctor Francisco Álvarez, pediatra, coordinador del Comité de Vacunación de la Asociación Española de Pediatría. Gracias por la consulta y por el toque de atención. Gracias, doctor.
Nada, muchas gracias a vosotros por interesaros. Adiós. Por las vacunas y por esta enfermedad.
Adiós, buenas tardes.
Adiós.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Llevamos días leyendo informaciones que apuntan a que la UCO prepara un informe en el contexto del caso Ábalos donde se apunta a Cerdán. Él se defiende, dice que todo es mentira. Sí que admite que ha preguntado por algunas obras, pero ninguna es constitutiva de delito.
Las noticias que se están dando son mentiras. Y cuando salga ese supuesto informe de la UCO, lo desmontaremos uno a uno si son estas las mentiras. O es una filtración o son invenciones de los periodistas. Los que han afirmado que yo he cometido delitos, nos veremos en los juzgados, y los que hayan cometido un delito también.
Javier Moreno, abogado en el servicio jesuita a los migrantes.
Te estamos contando que el gobierno ha reactivado la regularización de miles de migrantes, pero preocupa el futuro de los solicitantes de asilo. No van a poder contabilizar el tiempo que llevan en España para conseguirla por arraigo si se les deniega el estatus.
Se necesitan personas para trabajar en un montón de sectores donde no hay personas dispuestas a trabajar. Y las personas que están trabajando, muchas de ellas están haciéndolo en situación irregular, sin cotizar IRPF, sin cotizar a la Seguridad Social, sin ninguna norma de regulación del mercado laboral. Esto no ayuda en absoluto al país y en absoluto está en favor de la dignidad de estas personas que están trabajando.
José Luis Martínez Almeida es el alcalde de Madrid.
AENA ha solicitado una reunión con el ayuntamiento para buscar una solución a la presencia de más de 400 sin techo en el aeropuerto. De momento se va a controlar el acceso a la terminal desde las 9 de la noche a las 5 de la madrugada a partir de mañana.
La foto la tendrá, porque yo me voy a sentar. Porque lo que no van a poder decir nunca es que yo no me quiero sentar, que yo no quiero tener una reunión. Pero yo reuniones para fotos tampoco. Por eso lo que le digo al presidente de AENA es, si de verdad quiere ser presidente de AENA y participar de la solución y no ser partícipe de una batalla política, que venga con el censo de las 400 personas.
Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón.
Se le juzga por un delito de cohecho en relación a Aerocas, una empresa gestora del aeropuerto de Castellón. Hoy ha dicho que no devuelve el dinero porque no lo tiene.
No comparecí porque no tenía ni dinero para comparecer. Y soy un deudor del señor Deudor.
¿Y no le ha reembolsado cantidad alguna al respecto?
No le he podido reembolsar porque no tengo dónde caerme muerto.
Y el sonido musical. Iron Maiden.
Se han puesto serios con sus seguidores. Han publicado un comunicado en el que les piden que apenas hagan fotos y vídeos durante sus conciertos y que guarden los móviles en el bolsillo. Es una celebración de la música, de años de trabajo y que no debe vivirse a través de la pantalla. En julio van a estar en Madrid.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si visitas París, es obligatorio acercarte al cementerio du Père Lachaise. En el laberíntico Camposanto, además de admirar su arquitectura y conocer su historia, descansan personajes como Oscar Wilde, Edith Piaf, Balzac, Chopin, Jim Morrison, el cantante de los Doors, que murió en 1971 a los 27 años, convirtiéndose en una leyenda. Al artista se le encontró muerto en la bañera de su apartamento a causa de un paro cardíaco. Él y su novia pasaban la tarde consumiendo drogas. Durante 7 años en su tumba lució un busto en mármol blanco creado por un escultor croata, Mladen Mikulin, para conmemorar el 10º aniversario de su muerte. Bueno, pues la escultura fue robada hace 37 años. Desde entonces, nada se sabía de la escultura recubierta de grafitis y pintadas con las firmas de los propios visitantes. Ahora la policía francesa ha conseguido recuperarla. A la pieza le siguen faltando tanto la boca como la nariz, lo que manifiesta su originalidad. Según las fotos de las que disponen los investigadores, antes de ser robada ya estaba así. El hallazgo se ha producido en un registro realizado por la Brigada Financiera y de Anticorrupción de la Policía Francesa, en el domicilio de un empresario investigado por falsificar documentos. Se desconoce si estaban buscando el famoso busto o la casualidad ha querido que dieran con Jim Morrison. Bueno, todavía no se sabe si será devuelto a la tumba, aunque la familia del artista ha comentado a la revista Rolling Stone que les gustaría que ocupase el mismo lugar en el que se encontraba antes del robo, antes de hace 37 años. Seguro que la recuperación de la estatua de Jim Morrison aumentará otra vez el número de seguidores que visitan el cementerio du Père Lachaise, este santuario para el músico y poeta. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Nuevos ataques israelíes en Gaza dejan más de 80 muertos hoy. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. 14.000 bebés podrían morir en las próximas horas en Gaza si no entra ayuda humanitaria. Esta ha sido la última advertencia de Naciones Unidas. Israel ha autorizado la entrada de 100 camiones con suministros, pero la situación es muy complicada en el enclave palestino. Dice Sara, sobre todo me da pena pensar en todos esos niños que están creciendo en guerra, desnutridos, y en todos esos que han fallecido o que han perdido a sus familiares. Se me parte el alma solo de pensarlo y es una barbaridad. Quien no quiera verlo o lo cubra es un cómplice más.
Tiempo de tertulia, hoy con José María Olmo, con Antonio San José a las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone.
Esta noche me gustaría hablar de las últimas declaraciones de Santos Cerdán. Santos Cerdán ha venido a reconocer algo que hasta ahora habría sido impensable, y es que es posible, como venimos contando en el Confidencial desde hace dos meses, que aparezcan conversaciones suyas con Koldo García Izagirre hablando de obra pública. Da la sensación de que el Partido Socialista y el Gobierno se están poniendo ya en lo peor y han empezado a construir un relato, como suelen hacer, para intentar camuflar la contundencia de los hechos, como si la realidad fuera algo líquido que además va cambiando de semana en semana.
Pues tomo nota. Por cierto, en media horita nos visita el presidente del BBVA, Carlos Torres, ya sabes, la OPA del Sabadell. Entrevistón, le esperamos. Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues mira, te voy a hacer una pregunta a ti el primero y se lo vamos a hacer a todos los oyentes. Sinceramente, ¿vosotros pensáis que, visto lo visto esta temporada, Lamine Yamal debe ser el futbolista mejor pagado de nuestra liga, por encima de los del Barça, por encima de los del Madrid? Tú eres el primero que respondes en la encuesta, Expósito.
Pues yo creo que sí.
Pues bien, pues ya está, apuntado.
¡Hala!
O sea que ya le pagas más que a Mbappé, por ejemplo, ¿no? Ahí queda.
Hombre, los resultados están ahí.
Bueno, pues ya está, apuntado. Venga. A inmediato te doy todos los resultados.
Hasta luego, Manolo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna. Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder en política y en cualquier organización no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. ¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Ya sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con la calidad de sus patatas frescas que ganan la liga en la cocina.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, no sé si hay alguien que lo pueda dudar, pero evidentemente en este país si hay ahora mismo un futbolista, un deportista que está de moda, ese es Lamine Yamal.
Se mete en el área de Yamal, el solito, tira. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Yamal! ¡Gol! ¡Yamal para tirar, tira Yamal! ¡Gol!
El chaval de 17 años, jugador del Barça de la selección española, está en boca de todos, pero no solamente en nuestro país. Porque, atención, en Europa y en el mundo le empiezan a ver como el mejor jugador.
Best player in the world right now is Lamine Yamal.
All for me should be in the conversation of one of the best players in the world at the moment.
If you want to be a top uno player. De los mejores jugadores del mundo, dice ya la prensa internacional. Y rápidamente, Munilla, se disparan ya las candidaturas y las quinielas de cara al Balón de Oro de la próxima temporada.
Hay varios candidatos, Manuel. El Barça, ganador del triplete nacional y semifinalista de Champions, apunta a tres candidatos. Por supuesto, Lamine Yamal, el jugador más desequilibrante de Europa, con jugadas que dan la vuelta al mundo, y todo con 17 años. Rafinha, jugador clave en el Barça, 34 goles, 25 asistencias. Y, por supuesto, Pedri, que es el cerebro del equipo. Ojo a Dembélé, estrella del PSG, campeón de Francia, finalista de la Champions y candidato al Mundial de Clubes. A ese Mundial se aferra también Mbappé, que va a ser pichichi en su estreno en el Madrid y que tiene a tiro la bota de oro. Y se podría asomar Lautaro Martínez si termina bien la Champions, la Serie A y el Mundial de Clubes con el Inter.
Bueno, son ahora mismo las 8 y 31 y la gente se preguntará, ¿y dónde está ese astro? ¿Dónde está ese fenómeno? ¿Dónde está ahora mismo Lamine Yamal, Víctor Navarro, Barcelona?
Pues ahora mismo dentro de un restaurante en Gavà, en la playa de Castelldefels, cercana a Barcelona, en el restaurante Catalina, porque hoy celebran el fin de temporada y están aquí no solo Lamine Yamal, jugadores como Fermín López, que ya ha llegado con su pareja, Cubarsí, Bernal, Pedri, Dani Olmo, también está Hansi Flick, ha sido el primero en llegar, acaba de entrar ahora mismo Deco, está todo el club incluido el departamento de comunicación para esta cena que suelen hacer cada temporada al acabar, al finalizar, y donde hoy celebrarán, por supuesto, los tres títulos cosechados esta temporada.
Bueno, y todos los culés dicen, por favor, Laporta, ciérralo, por favor, Laporta, renuévalo, por favor, Laporta, que no nos lo quiten, que este futbolista es criado en la Masía, que es el nuevo Leo Messi. ¿Y qué dice Bayori, precisamente el presidente del Barça, sobre la renovación del niño?
Pues es muy optimista. Yamal tiene que firmar un nuevo contrato con el Barça cuando sea mayor de edad. Cumple el 13 de julio. Laporta está seguro de que así será, aunque todavía no lo puede dar por cerrado porque no está firmado. Laporta habló en TV3 de trato especial, de ficha a la altura del rendimiento del jugador y de que toca estudiar la mejor fórmula para que Yamal esté en el Barça muchos años.
Siempre se ha de patir.
Siempre se ha de sufrir. Siempre. A ver, está hablado. Está bastante avanzado todo. Falta la firma y eso se ha de respetar. No puedo decir que una cosa está hecha si no está hecha. Lo que sí está es trabajada y todo apunta a que irá bien y estamos trabajando en ello. La ficha siempre ha de corresponderse con la importancia del jugador en el equipo, con independencia de la edad que tenga. Yo creo en estos casos que son casos excepcionales, como el de Lamine, que ha de tener un tratamiento especial, es obvio.
Ha de tener un tratamiento especial.
Bueno, pero la gran cuestión es saber qué opina el jugador, porque a día de hoy, Elena, ¿el futbolista y su entorno lo tienen claro esto de la renovación con el Barça?
Sí, que estén tranquilos los culés porque Lamine solo se imagina en el Barça. Siempre ha dicho por activa
y por pasiva, que es su casa, el club de su vida. Jamás ha hablado ni ha valorado otras ofertas y ahora mismo las negociaciones están en manos de su agente, de Jorge Méndez, cuya relación con Laporta es muy buena. Están renegociando el preacuerdo que tenían con el Barça meses atrás porque ya ha quedado Manolo totalmente desfasado y ahora negocian un nuevo contrato de estrella, de buque insignia. Será el mejor pagado de la plantilla. Lamin renovará a partir del mes de julio, cuando sea mayor de edad, y con la más que probable salida de su amigo Ansu, se quedará el dorsal número 10 la próxima temporada.
Bueno, pues esa es la pregunta que le vamos a hacer a los jovenautas. ¿Se merece Lamin ser el mejor pagado? No digo del Barça, digo de la Liga, porque ahora mismo Víctor Navarro en la escala económica, en la escala salarial del equipo blaugrana, ¿dónde está Yamal en el ranking?
Pues está entre los 5 últimos de esa escala. Imagínate, Manolo, en el top 2 están los inalcanzables Lewandowski, Frenkie de Jong, donde pasará a estar Lamine Yamal con el nuevo contrato. Le siguen Rafinha o Koundé y luego están internacionales como Íñigo Martínez, Pedri y Dani Olmo, que cobran unos 10-12 millones brutos. Lamine ahora está en el top 5 por abajo y pasará al top 5 por arriba.
Bueno, pues esto que le hemos preguntado a Víctor Navarro y a Elena, se lo preguntamos a los copenautas. ¿Se merece Lamine ser el mejor pagado de la Liga Española, por encima de Mbappé, Vinicius, Bellingham, Lewandowski, Rafinha, Julián Álvarez y compañía?
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues venga, arráncate tú, Tomás. ¿Se merece Lamine ser el futbolista mejor pagado de la Liga Española?
Sí, hombre, sería la palanca más justificada. Tebas, vamos a revender Barça Visión y Barça Eurovisión, que será en la próxima versión, ¿verdad? Todo a caberón. Sí, hombre, y otra para pagar a los compañeros, porque el chico no juega solo, ¿eh? Entonces esto empezará, pues, al estilo Messi. A este le robarán cada año, entonces vendrán los Busquets, Alba y demás de turno. Y bueno, no es que habrá palancas, es que tendrá que venir Silvestre Stallone con 20 años para levantar eso. ¡Avanti! Aquí estamos todos.
A ver, Emilio, ¿y tú qué es lo que piensas? ¿Tú crees que se merece ser el mejor pagado de la Liga de nuestro país?
Mira, Manolo, Lamine Yamal se merece ganar todo el dinero que sea posible, porque no solo ha liderado al Barça en el terreno de juego, no solo ha metido goles y asistencias, no solo le renovaron cada año, mejoraba el contrato y nadie se enteraba.
Bueno, así la cosa, ¿qué es lo que te dicen los copenautas, Chato?
1.400 votos ya en @deportescope y son mayoría los copenautas, un 60% que creen que Lamine Yamal no se merece ser el jugador mejor pagado de la Liga ahora mismo, el 40% sí pagaría a la joven estrella el sueldo más alto del campeonato.
Bueno, por un lado está Yamal, en el otro lado, en la otra banda está Rafinha y es verdad, Elena, que el equipo blaugrana quiere renovarle ya.
Sí, el jueves tendría que ser el día de la firma, el día Rafinha. Hasta 2029 será su nuevo contrato, hasta los 32 años, un giro radical que ha dado la vida de Rafinha en un año, de los más sorprendentes, porque el club quería venderlo en verano, Flick lo frenó, se ha convertido en capitán y ha firmado la mejor temporada de su carrera de momento, falta un partido todavía, lleva 34 goles y 22 asistencias. Rafinha renovará antes de jugar el último partido este domingo en San Mamés.
Bueno, en una banda está Yamal, en la otra banda está Rafinha, el Barça tiene a Lewandowski que tiene años, pero Andrea Peláez dicen que busca un delantero centro. ¿Y qué ha ocurrido hoy con el presidente del Atleti?
Bueno, pues que el presidente del Atlético de Madrid ha sacado las uñas por uno de los grandes jugadores del club rojiblanco, por Julián Álvarez. Lo ha hecho al recibir la medalla de oro 2025 de la Academia del Cine cuando ha sido preguntado por el interés del Barça en su estrella y por las palabras del presidente azulgrana Joan Laporta, que dijo que le gusta mucho Julián Álvarez. Cerezo, haciendo gala de su humor habitual, ha contestado con el mismo colmillo.
Dice Laporta que le gusta mucho Julián.
Y a mí, Yamal y tenemos los mismos gustos. Julián es un jugador del Atlético de Madrid, él está encantado en el Atlético de Madrid. Yo creo que realmente es un jugador nuestro, será un jugador nuestro y se ha creado o se va a criar en el Atlético de Madrid y morirá en el Atlético de Madrid.
Bueno, hemos hablado del futuro del Barça. Prepárense que vamos a hablar del futuro del Madrid.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que Xabi Alonso va a ser el entrenador del Barça, mejor dicho, del Madrid, la próxima temporada. Bueno, lo sabemos todos, pero el Madrid oficialmente no dice nada. Ni siquiera dice que Carlo Ancelotti no va a seguir. Pero nos ha sorprendido, Ganga, un tuit de alguien de dentro del Madrid.
Sí, de uno de los mejores amigos de Xabi Alonso, Arbeloa, que coincidió con él en el Real Madrid en la época de Mourinho y en la primera etapa de Ancelotti. Le ha dejado un mensaje en la publicación que hizo Xabi para despedirse del Leverkusen y prácticamente hace oficial su fichaje por el Real Madrid. Le dice Arbeloa a Alonso: enhorabuena, no has hecho más que empezar y ya eres historia. Y acaba diciendo: tu casa te espera y un corazón blanco.
Bueno, en ese proyecto de Xabi Alonso con el Madrid va a estar Thibaut Courtois. Un Thibaut Courtois que es noticia porque ya sabemos que cumple 30 años. Y a partir de aquí, Melchor Ruiz, ¿qué es lo que está estudiando el Madrid para renovar al belga?
Bueno, situamos, Courtois tiene exactamente 33 años, tiene contrato hasta el 2026 y va a renovar con el Real Madrid porque ambas partes están de acuerdo en ampliar el contrato. Sabes que hay una norma no escrita en el conjunto blanco por el cual a los jugadores, al superar la treintena, se les renueva de año en año. En este caso, no se va a romper la norma, por decirlo de alguna manera, oficialmente. Va a ser también de un año, aunque se va a buscar una fórmula para que sea uno más otro, simplemente cumpliendo unos requisitos fáciles, como podría ser un número determinado de partidos, precisamente para no romper esa norma y que luego sigan los jugadores pidiendo más de un año.
Bueno, atención, porque el Madrid firmado tiene a Hausen, como dicen ahora. ¿Se dice así, Melchor?
Hausen,
perfecto. Bueno, ayer habló su ex-entrenador Jacques Iraola.
Para alguien que tiene solo 20 años, creo que está manejando la situación muy bien. Obviamente es un jugador.
Hoy juega su equipo. ¿Iraola lo pone Millán de titular o lo deja en el banco?
No, juega como titular Hausen, juega porque es un pilar fundamental y no lo reserva Iraola. Este reciente fichaje del Real Madrid ante un equipo difícil como el Manchester City tendrá enfrente a Haaland, escenario y partido complicado porque los de Guardiola se juegan la Champions.
Ya saben, Arnold firmado, Hausen firmado, los próximos nombres propios. ¿Cómo va, Miguel Ángel, lo de Carreras y lo de Nico Paz?
Bueno, el Madrid ya tiene un acuerdo con Álvaro Carreras, este lateral izquierdo del Benfica, pero está todavía negociando con el conjunto luso cuál será la cantidad a pagar. Recordemos que la cláusula es de 50, aunque el Manchester United tiene una opción de tanteo por 20 millones de euros. Otro nombre propio, Manolo, que está sobre la mesa es el de Nico Paz, que está en el Como y al que el Real Madrid pretende repescar y recomprar por 8 millones de euros para que participe en el Mundial de Clubes.
Y algunos dicen que al Madrid le encantaría que su medio centro la próxima temporada fuera Rodri. Sí, sí, el Balón de Oro, el futbolista del City. Esos son palabras mayores. Ya saben que Rodri se ha perdido toda la temporada, pero tenemos una gran noticia porque Manu Sánchez, ¿vuelve Rodri con el City hoy?
Vuelve Rodrigo Hernández, 8 meses después de la lesión de ligamento cruzado que le ha tenido apartado prácticamente toda la temporada. El centrocampista español ha entrado por primera vez desde entonces en una convocatoria y tendrá minutos esta noche contra el Bournemouth. Un partido además vital para los de Pep Guardiola, que se juegan sus oportunidades de estar en la Champions League la temporada que viene.
Bueno, la gran pregunta que se hace todo el mundo, Miguel Ángel, es ¿qué plan tiene el seleccionador Luis de la Fuente sabiendo que tenemos la Liga de las Naciones a la vuelta de la esquina? ¿Lo va a convocar?
Todo apunta que sí, Manolo. La lista es el próximo lunes. Se está esperando también a ver si reaparece de momento en el banquillo y a ver si vuelve a tener minutos el próximo fin de semana en la última jornada de la Premier. No juega con la selección desde el pasado mes de septiembre contra Suiza, pero la idea de Luis de la Fuente es convocarle, irle progresivamente dándole minutos. Hay que tener en cuenta además que estamos hablando de un pilar clave en el vestuario y del segundo capitán de la selección.
Agencia EFE, Roberto Morales, ¿tú crees que tiene que ir Rodri con España a la Liga de las Naciones, aunque no esté al 100%?
Desde la ascendencia que tiene Rodri en el grupo, la importancia en esta selección, que de nuevo es campeona, pues sería un mensaje muy bonito del seleccionador Luis de la Fuente convocarle otra vez, que comparta estos días con sus compañeros. Otra cosa muy diferente es jugar, porque tras tantos meses de baja, tras una lesión tan grave, por supuesto que no está para ser titular en una semifinal de la grandeza de un España-Francia. Y las opciones pasarían solamente si España cae en ese partido y tenemos que jugar el partido de consolación, que reapareciese en ese encuentro con la Roja. Esto, claro, desde nuestro punto de vista, porque Pep Guardiola estoy seguro que tendrá otro antes de un Mundial de Clubs.
Prepárense, porque aunque parezca increíble, la Liga se ha acabado y se sigue hablando de árbitros, del VAR y de Negreira.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Beberte el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante casa.
saben que aquí el que no llora no mama. Y parece que cada uno piensa que a él es al que más le perjudican los árbitros. El Barça sale campeón, el Barça esta temporada rajó de los árbitros y ayer Edu Badía nos sorprendió Laporta con unas declaraciones sobre los colegiados cuando le preguntaron prácticamente si sus quejas eran parecidas a las del Madrid.
Sí, atrás quedan las quejas contra el Inter. El presidente del Barça habló del camino que tiene por delante el conjunto azulgrana con todo lo que rodea a los árbitros. Laporta no entró en las quejas del Real Madrid con los vídeos de la televisión oficial del club. Se utilizó el ya mítico madridismo sociológico sobre el caso Negreira, un caso que según él quedará en nada, y argumentó su postura en este sentido con un plan que nunca le ha ido muy bien al equipo culé.
La nostra estratègia amb els àrbitres, si possible, és queixar-nos al menys.
Nuestra estratègia con los árbitros es quejarnos lo menos posible. Es que ir de víctima no nos ha funcionado.
Hi ha un madridisme sociològic. Això,
existe un madridismo sociológico, eso lo he dicho yo.
No ho vaig dir gratuïtament.
Y no lo dije gratuitamente, es una cosa que existe.
Prefereixo intentar facilitar la labor dels árbitros.
Prefiero facilitar el trabajo de los árbitros que no estar en la crítica permanente.
O aquestes estratègies,
o estas estrategias de condicionar sus decisiones de forma constante y reiterada.
Constant y reiterada, ¿no?
En resumen, que cuando me va bien con los árbitros no rajo de ellos y cuando me va mal, pues rajo. Por cierto, el Madrid, ¿cómo le han sentado estas declaraciones de Laporta?
Bueno, el Real Madrid, Manolo, sabes que no suele contestar normalmente este tipo de declaraciones, aunque con Jan Laporta recordarás que hicieron una excepción, precisamente cuando ya hace algo más de un año el presidente del Barça mencionaba también eso que acabamos de escuchar de madridismo sociológico y que Florentino Pérez le contestó en una asamblea de socios del Real Madrid diciendo que aquello de madridismo sociológico no, que había que decir madridismo universal. Bueno, Manolo, pues aquella respuesta es lo más que va a tener Laporta en esta ocasión.
Bueno, atención, porque ya saben que la diferencia de puntos entre el Barça y el Madrid son de 4. El Barça es campeón de Liga, pero imagínense que el Barça pierde frente al Atleti y el Real Madrid gana a la Real Sociedad. Se quedaría en un punto la diferencia. Y ojito, porque Alberto Sanz, Pamplona, Osasuna, va a esperar a que acabe la temporada para recurrir al TAP por alineación indebida de Íñigo Martínez.
Osasuna está a la espera de terminar la temporada para tomar la decisión final de si acudir al TAD por esa alineación indebida de Íñigo Martínez en el Fútbol Club Barcelona. El club, la clave es que entienden que tienen la razón y que si acuden a esta instancia sería porque pueden conseguir esos 3 puntos frente al Fútbol Club Barcelona que le podrían dar la llave incluso de entrar en Europa.
Yo no sé, Bayori, si en Barcelona están preocupados con esta amenaza de Osasuna o están relajados y saben que el título es suyo.
Pues en el Barça no quieren hacer ninguna valoración al respecto, aunque desde el principio del caso están tranquilos porque creen que no han incurrido en ninguna irregularidad. Esa tranquilidad se sustenta en las resoluciones tomadas primero por el Comité de Disciplina y después por el Comité de Apelación, muy contundentes y favorables al Barça.
Venga, vamos con entrenadores. La primera noticia tiene que ver con el Sevilla, porque Oliva, ¿qué es lo que ha dicho en el día de hoy García Pimienta? ¿Qué ha dicho Belnido, Oliva?
En un nuevo intento a la desesperada de José María del Nido Benavente por intentar abrir una mesa de negociación, el expresidente del Sevilla ha tendido hoy la mano al resto de accionistas para que se llegue a un nuevo acuerdo dada la situación actual del club. El resto de accionistas dentro de la entidad no están pensando en esa posibilidad y sí más en empezar a preparar la próxima temporada.
Bueno, lo que yo quería preguntar, Escalera, que lo que me interesa es lo de García Pimienta. ¿Qué pasa con García Pimienta? ¿Ha denunciado al Sevilla?
Correcto, Manolo. Ha denunciado al Sevilla al entender que el club lo despidió de manera improcedente. El técnico catalán entiende que la entidad sevillista prescindió de sus servicios sin que se hubiera llegado a un acuerdo económico. García Pimienta reclama la cantidad que se debe de esta temporada y la siguiente. El Sevilla ha abierto la vía de la negociación y si hay acuerdo se evitará el juicio.
Ya saben que suena Bordalás para ser entrenador del Sevilla la próxima temporada. Gema Santos, si se va Bordalás, ¿por dónde pasa el futuro del banquillo del Getafe?
Pues por Fabio Celestini, o al menos ese ha sido el primer contacto que ha hecho el Getafe, que ya se está preparando por si tiene que buscar entrenador. Se ha puesto en contacto con Celestini, el ex mediocentro histórico azulón Manolo, que acaba de ser campeón de la Liga Suiza con el Basilea. La verdad es que según ha podido saber esta redacción ha sido un mero contacto porque además maneja ofertas de equipos Champions Celestini, pero el Geta ya se está moviendo por si sale Bordalás.
Bueno, el Getafe se salvó este fin de semana al igual que el Alavés. El Getafe que duda quién va a ser su entrenador y en el Alavés, Arrillaga, ¿qué sabemos de su técnico de Caudete?
pues el técnico argentino no quiso comentar nada después de conseguir la permanencia matemática sobre su futuro. Firmó hasta final de temporada sin cláusula de renovación automática por consecución del objetivo, y el Deportivo Alavés sí que ve y sí que valora el trabajo y la consecución de él mismo, por lo que le firmó. Sin embargo, la temporada ha sido muy desgastante para el Chacho Coudet, no solo en lo deportivo, sino también en lo anímico, donde en Mendizorroza, en alguna ocasión, en dos concretamente, el público llegó a corear el nombre del anterior entrenador, de Luis García Plaza, mientras él dirigía el equipo.
Estos están salvados, pero falta un equipo por caer a la segunda división para acompañar a la Unión Deportiva Las Palmas y al Valladolid. Ese equipo será el Español o el Leganés. Empieza la cuenta atrás. Kiki Iglesias, ¿cómo están los pericos?
El Español ha librado hoy, Manolo. Mañana deciden si hay concentración el viernes en el hotel habitual. Cúmbula va a ser la única baja por sanción. Mañana da la cara al capitán Lele Cabrera. El club agota el taquillaje. Si los abonados responden, habrá 37.000 pericos, todos de blanquiazul, el sábado en Cornellá.
¿Cómo están también los pericos, Fer Justo? Digo los pericos, los pepineros, ¿cómo están para ese partido frente a los pericos?
Pues con esperanza moderada, Manolo, porque Leganés necesita ganar, por supuesto, y esperar el tropiezo del Español. El equipo ha descansado hoy y ya mañana empezará a preparar la finalísima del sábado. Y en el vestuario tienen muy clara la consigna: adelantarse rápidamente en el marcador y trasladar el nerviosismo y la responsabilidad a Cornellá.
Ya saben, uno de estos dos se va a marchar directamente a la segunda división y tiene que subir tres equipos. De momento no sabemos ni un solo equipo que suba a primera división, pero sí que sabemos que lo del Mirandés es tremendo. Ayer ganó en Córdoba 1-2, se pone segundo en la clasificación, depende de sí mismo. Si gana los dos partidos, a la Almería y el último fuera, sube directamente, y así estaba su estrella ayer en el partidazo, Panichelli.
Puede darle importancia, viste, al playoff, que ya es algo histórico para, sí, para el club, haberlo asegurado ya matemáticamente, poder jugarlo, que una ciudad, nada, quizás tan pequeña, con gente muy humilde, en cuanto a persona me refiero, pueda estar viviendo esto. La verdad que a nosotros como jugadores nos da un orgullo tremendo.
Ni me imagino cómo va a estar este fin de semana Anduba, cómo va a estar Miranda. Cuéntame la locura de la ciudad, Félix Vargas.
Y tras la victoria en la tarde de ayer del Mirandés en Córdoba, se desataba la locura en Miranda por conseguir una entrada para el próximo domingo en Anduba, donde el Mirandés recibe a la Almería. Y de ahí que hubiera cientos de aficionados desde las 6 de la mañana haciendo cola a las oficinas del club para conseguir una entrada para este encuentro. Los más afortunados consiguieron entradas que duraron a la venta menos de una hora.
Ya saben que mañana tenemos la primera de las tres finales consecutivas que vamos a ir viviendo aquí en la cadena COPE. Es la final de la Europa League. Final con sabor y olor a inglés. Porque Germán Mansilla, aunque se juega en San Mamés, cuéntame la última hora del Tottenham y del United.
Pues llegan ambos en uno de los peores momentos que se les recuerda. De hecho, creo que es la peor temporada por números de ambos equipos en los últimos 60 años. Por si fuera poco, el Tottenham llega sin Maddison, Kulusevski, el central Dragusin, el mediocentro Bergwijn, que se lesionó la pasada semana, y Timo Werner, que no está ni escrito. El United solo cuenta con las bajas de sus centrales, de Lisandro Martínez y de Lig. Amorim, por cierto, ha reconocido en la rueda de prensa hace unos minutos que su delantero Cersei, al que se daba por perdido toda la temporada, está recuperado, aunque presumiblemente va a jugar con Garnacho, Højlund y con su estrella, Bruno Fernández, arriba, que es el máximo goleador de la competición.
Bueno, esperemos que haya espectáculo en el césped, pero lo que es seguro es que va a haber espectáculo en la ciudad. A día de hoy, Peña, ¿cómo está Bilbao 24 horas del partido?
Pues más allá de los tópicos, Manolo, las calles empiezan a estar tomadas por hinchas ingleses. De momento reina el buen ambiente entre los seguidores del Manchester, los del Tottenham y también los vecinos y vecinas de Bilbao. Eso sí, parece que van ganando los hinchas londinenses, que se han apropiado de la simbólica calle Licenciado Poza, donde también se están viendo camisetas del Athletic. La llegada de los hinchas está siendo fluida. Tan solo ha habido colas en la zona de taxis del aeropuerto Loyu, aunque la verdadera prueba de fuego será mañana, cuando llegue a Bilbao el grueso de los 55.000 o 60.000 hinchas ingleses que se esperan.
Bueno, la prueba de fuego la tiene Millán. ¿Favorito para el partido de mañana, el United o el Tottenham?
A ver, Manolo, lo cierto es que ambos equipos son un desastre, pero para mí favorito el Manchester United. Los de Amorim tienen jugadores con más poso en este tipo de partidos y sobre todo no le faltan tantos jugadores y tan importantes como a Postecoglou. Se aferra al Tottenham a las tres victorias que ha logrado esta temporada ante los Diablos Rojos y a la ilusión de volver a ganar un título europeo 40 años después, pero en una final. Yo apuesto siempre por el United.
Bueno, ya saben que la siguiente final será la que va a jugar el Betis con el Chelsea. ¿Ya tenemos distribuidas todas las entradas para los béticos, Ocaña?
Sí, señor. El Betis que ha agotado, como no podía ser de otra forma, las 12.008 entradas que ya han sido repartidas entre sus socios. Ojo, porque hubo petición de casi 30.000, así que mucha gente se va a quedar fuera. Incluso van a viajar por lo menos un millar de béticos que no tienen cómo entrar al partido, pero lo verán también en Breslavia.
Vamos a terminar con una noticia que adelantó Andrea Peláez hace aproximadamente 3 semanas. Una noticia que tiene que ver con la mujer que nos hizo campeonar del mundo, con Olga Carmona. Dijiste que dejaba el Madrid y se confirma, Andrea.
Sí, hoy se ha hecho oficial, Manolo, lo que avanzamos hace un mes. El pasado 20 de abril, la capitana del Real Madrid, Olga Carmona, no renueva tras 5 años en el club madridista, en el que se ha convertido en la futbolista con más partidos, 186, en los que ha convertido 28 goles. La autora del gol que nos dio el Mundial cambia de aire. Su próximo destino, también lo avanzamos en exclusiva, será el PSG francés.
Nos vamos a Italia.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3! Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. Y ahora, una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un Colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1.000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero ¿has desayunado? ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Giro de Italia, Erik Frade, ¿qué ha pasado hoy en la crono?
La etapa la ganó el campeón neerlandés, aunque inesperado Dan Hull, entre los favoritos Primo Roglic, cambió su suerte del domingo y de esta mañana, que se cayó reconociendo el recorrido, siendo el único de los 10 primeros de la general que se libró de la lluvia y de un viento fortísimo en el tercio final. El esloveno le metió 19 segundos a Ayuso, pero a partir de ahí Ayuso le metió tiempo a todos los demás y aclaró las cosas en su propia casa, en el UAE.
¿Cómo está nuestro español? ¿Cómo está Juan Ayuso, Quique?
No sé si está tan claro todo, ¿eh? Ha acabado Ayuso bajo el aguacero y va a entrar también en el centro de la polémica cuando haya que decidir qué UAE va a tener que trabajar para Ayuso o para el que sea cuando Machini y la carretera decidan. Desde Pisa, para COPE, habla Ayuso.
La rodilla, bueno, me dolía bastante, pero bueno, he podido tirar bien. Yo creo que tenía un poco mala suerte con el tiempo porque tanto la salida, justo cuando he salido yo, ha empezado a llover y en meta igual. Otros rivales lo han hecho en seco y yo he mojado. Pero bueno, lo bueno es que había muchas rectas. Ahí por lo menos la lluvia no me ha afectado tanto. Y bueno, yo creo que el balance sigue siendo positivo de cara
a ver, conclusiones que sacamos ahora tras la crono.
Pues yo salgo de la crono, Manolo, pensando que Ayuso es el gran favorito a ganar el Giro de Italia. Creo que si había alguna duda dentro del equipo, tienen claro que Ayuso a día de hoy es mejor que Del Toro, pero eso sí, creo que para ganar a Roglic va a haber que sudar y mucho.
Bueno, la diferencia ahora mismo de Ayuso con su compañero de 28 segundos. Mañana tenemos una nueva etapa del Giro, pero en tenis tenemos noticia ¿Badosa va a estar en Roland Garros o no, Ángel García?
Noticia buenísima, Manolo, porque ha vuelto después de dos meses Paola Badosa. Lo ha hecho en Estrasburgo, solo 6 juegos porque se retiró su rival, pero dice que está muy feliz y sin dolor en la espalda. Además, en Hamburgo, victoria de Davidovich. En Rabat, ganó Bolsova.
Atención, porque tenemos noticias de baloncesto. La primera noticia tiene que ver con dos ilustres que anuncian su retirada, Pilar Casado.
Por un lado, Pau Ribas, tras 20 temporadas, dirá adiós al Juventud cuando termine esta campaña. Además de Juventud, ha vestido las camisetas de Barça, Baskonia y Valencia. Ha sido campeón del mundo en China 2019 y de Europa. Y se retira la mejor jugadora de la historia del Perfumerías Avenida, Silvia Domínguez. Con la selección, 9 medallas, entre ellas la plata de Río y 3 de los 4 oros de europeos.
Y terminamos con la NBA, porque hoy Parra arranca la final del Oeste.
A partir de las 2:30 de la madrugada, los Thunder reciben a los Timberwolves. Es la quinta final del Oeste para los Thunder, desde que en 2008 abandonaron Seattle y dejaron de ser los Supersonics. Con esa denominación, ganando el título de 79, y por el camino han dejado a Memphis y a Denver. Los de Minnesota, por su parte, regresan a la final de conferencia un año después. Han eliminado a Lakers y Warriors. Es su tercera aparición en esta instancia y buscan meterse por primera vez en la lucha por el anillo.
Bueno, nos vamos. Ya saben que ahora ya está Expósito preparado con su linterna y con una entrevista muy importante. Y a las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo. Siempre aquí en su casa, en la cadena COPE.
Son las 9, las 8 en Canarias.